Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí, una propuesta de Jaime Clara.
Señores y señores, seguimos adelante en el programa y bueno, ustedes saben muy bien que Sábado Sarandí desde hace ya unos cuantos años le dedica su tiempo, un buen tiempo, a la ciencia, siempre en el entendido de que el conocimiento científico forma parte de la cultura de un país y si eso no se toma en cuenta, bueno, estamos rengueando y no nos hace bien y bueno, por eso es que tenemos la presencia de gente del Instituto Clemente Estable, de la Facultad de Química y hoy recibimos de alguna manera a quien está presidiendo hoy la Academia Nacional de Ciencias, el gran paraguas donde todo ese conocimiento científico también tiene allí un punto de encuentro, es Rafael Radi, justamente que hoy está como presidente de la Academia Nacional de Ciencias, que está cumpliendo 10 años, justamente la ley que creó la Academia, y hay muchas novedades, sobre todo de cara a lo que será el inicio de un nuevo gobierno el 1 de marzo, que vamos a elegir ahora el último domingo de noviembre. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Jaime, muchas gracias.
Las autoridades en términos generales, no estas, sino en el Uruguay se entiende en general que el conocimiento científico forma parte de la cultura del país.
Es una muy buena pregunta. En realidad, ha sido un proceso histórico con un inicio que va, estamos hablando con el retorno de la democracia, ¿no verdad? Porque es ahí donde reflorece el asunto, ¿no? Desde el 85 hasta el 90. Hay un periodo de refundación, de análisis, de tensión. En esa época yo era estudiante directamente de medicina y luego de ciencias. Entonces, Roberto Caldeiro Barcia, uh-huh, el gran gineco-obstetra uruguayo, científico, en diálogo con el gobierno de turno, en aquel momento era el gobierno liderado por el doctor Julio María Sanguinetti, planteó la necesidad de crear programas profesionales de formación y desarrollo de ciencia y tecnología en el Uruguay. Uh-huh. Eso no estuvo exento de discusiones. Había una mirada que planteaba que en realidad la ciencia y la tecnología no valía la pena desarrollarla en el país, que era demasiado costoso y que en definitiva que la ciencia y la tecnología la generaran otros y nosotros simplemente las adoptáramos. Eso fue una discusión que transitó en ese primer quinquenio.
No hace tanto,
que afortunadamente se zanjó a favor de apostar a la creación de un sistema científico tecnológico sólido. Y ahí se crea, como primer hito, el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, PDCIBA, en el año 87, de hecho festejamos los 30 años, uh-huh, hace 2 años, y luego, unos años más tarde, se lanzaron 2 programas grandes con préstamos del BID a través del CONICIT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante la cual se hicieron llamados a fondos concursables para proyectos de investigación. Y ahí como que se refunda o se establece la modernidad de la investigación científica en el Uruguay. Esto ha ido evolucionando a lo largo de los años, hay distintos hitos en el camino, han habido oscilaciones, ha habido una pendiente creciente en los últimos 30 años. Yo, cuando hablamos de la creación de PDCIBA, estamos hablando de un puñado de científicos, quizás, uh-huh, 30, 40, hoy tenemos 1.800 científicos en el Sistema Nacional de Investigadores, o sea que efectivamente la comunidad científica se expandió, hay muchos jóvenes que estudian ciencias, de hecho hay una facultad que es la Facultad de Ciencias, que el año que viene cumple 30 años, porque antes era Humanidades, exacto, y Ciencias, que funcionaba, exacto, en la calle Tristán Narvaja. Uh-huh. En el año 1990 se instala en Malvin Norte, sí, y ahora en el 2020 cumplirá 30 años. O sea que están las carreras científicas, están los posgrados que se hacen en distintas facultades, entre ellas mi propia facultad, la Facultad de Medicina, en Ciencias, y otras instituciones como que se han creado, como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, que se creó en el año 2007, el Instituto Pasteur de Montevideo, que también se creó por esa época, entonces, y la Academia de Ciencias, que era una de las institucionalidades que le faltaba al país, que realmente era llamativo porque uno circulaba por el planeta Tierra y te decían, bueno, y esto se canaliza a través de la Academia de Ciencias de Uruguay. Y me preguntaban, y yo la verdad que quedaba en offside porque, uh-huh, no sabía qué decir. Y bueno, solo como una viñeta, la Academia de Ciencias de Inglaterra y la de Francia tienen más de 350 años, la de Argentina tiene 150 años, la de Brasil tiene 105 años, y Uruguay era uno de los últimos países que sin academias de ciencias. Hoy en las Américas, incluyendo Caribe y Centroamérica, el único país que carece de Academia de Ciencias es Paraguay. Estuve en Bogotá en este mes de mayo por la reunión anual del panel de academias de las Américas y estaban todas las academias representadas, bueno, excepto Paraguay, y fue muy grato participar y que Uruguay tuviera una presencia. Así que en el año 2009 se vota por unanimidad en diputados y en senadores la ley de creación, y lo que celebramos hace unos días son los 10 años de la ley de creación.
Uh-huh. Pero claro, en realidad el tener Academia de Ciencias suena lógico ahora, pero sobre todo teniendo en cuenta de que pocos años antes se discutía la pertinencia de la ciencia en el país.
Exacto, o sea que el proceso, hay un proceso histórico muy rico. De hecho, la Academia de Ciencias este año lanzó la primera edición del premio Mario Yebor, que es un premio que tiene que ver con la construcción del sistema científico. Fue ganado por la doctora Adriana Chancones sobre lo que fue el proceso de creación de la Facultad de Ciencias, pero nuestro interés es ir recapitulando los mojones que trabajosamente fueron construyendo el sistema en estos últimos 30 años.
Claro, porque ha habido muchas oscilaciones también.
Ha habido muchas oscilaciones.
Recuerdo, creo que sobre fines de los 90, una famosa carta de científicos desde el exterior.
Exacto.
Cuando el PDCIVA estaba
tecleando. Flojo, también el propio Instituto Clemente Estable, que tú permanentemente citás, nuestros amigos, queridos amigos y colegas de Clemente Estable, también han pasado por momentos difíciles y han tenido que empujar. Los sistemas de becas han oscilado. Bueno, hubo un periodo muy duro que fue 2000-2005, donde realmente nos quedamos con muy pocas herramientas para retener científicos.
Claro.
Hay que pensar que si uno piensa en primaria, secundaria, formación universitaria y un doctorado en ciencias, estamos hablando de pronto de 20 años de formación de alguien. Y esos 20 años de formación de alguien, cuando esa persona tiene 25, 26, 27, que está en el punto máximo de la formación con toda la fuerza, digamos, ¿no? El número 9 goleador que quiere jugar el partido. Si tú no tenés alguna forma de retenerlo, el tiempo de residencia en el aire con un mundo, porque esto es algo que hay que saber, el mundo desarrollado necesita científicos. Hay un déficit medido de científicos en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Japón. Entonces es muy claro, si lo que formás, que es muy bueno, no tenés ninguna forma clara de retenerlo, la gente directamente se va. Son personas de 26, 27, 28, 21 y 30 años, comienzan sus trayectorias en el exterior, se casan, tienen hijos, y luego el retorno se va haciendo cada vez más difícil. Y ahí hay una potencialidad, una sangría tremenda donde todos pierden. Obviamente que uno tiene toda la libertad de ir a desarrollar una carrera en el exterior y quedarse, eso es totalmente lícito, pero hay muchos que quisieran volver a Uruguay o quedarse en el Uruguay, y ahí es donde el Uruguay muchas veces todavía flaquea.
Debe ser para los científicos de las profesiones más claras donde se ve lo del famoso techo de cristal, ¿no? Es decir, uno aspira a desarrollarse en un país como Uruguay, ahora que más o menos se tiene claro cómo generar conocimiento científico, trabajar, pero se da cuenta que las oportunidades no están, ya sea por tema de presupuesto, ya sea por concepción del país, ya sea porque no están los elementos necesarios para desarrollar, en fin, por muchos motivos. Y ahí dice, bueno, está, ¿qué opción me queda?
Ahí está. Entonces, está estupendo, porque en realidad hoy lo que sí se ha construido, es decir, uno si quisiera hacer ciencia de calidad en Uruguay, prácticamente en todas las áreas del conocimiento, lo puede hacer, porque hay instituciones que son sólidas, podemos decir que hay instituciones sólidas, empezando por la Universidad de la República, que representa el 75% de la investigación científica del país, esto está medido, lo tenemos medido, pero también el INIA, el Instituto Clemente Estable, el Polo Tecnológico de Pando, el Instituto Pasteur de Montevideo, las universidades privadas, que han llegado para insertar la investigación científica dentro de sus instituciones, la Universidad Católica, la ORT, por comentar solo algunas.
Sí, sí.
Entonces hay una red de instituciones. Bueno, todo lo que ha sido el proceso de descentralización, si uno va a Salto y a Paysandú, por nombrar dos espacios, hay laboratorios de investigación, hay buenos edificios, hay buenos proyectos y hay buenos profesores. Entonces, no se está huérfano, hay una parte que está faltando, y lo otro que está faltando tiene que ver con políticas que trabajosamente se están intentando construir, por ejemplo, desde la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que fue creada en este quinquenio, y ahí la Academia Nacional de Ciencias tuvo un rol fundamental, entendiendo que había un gap entre el Poder Ejecutivo y las instituciones de investigación, de transmisión de esas políticas. La parte de inserción de los investigadores en el sector público y privado, porque las universidades no pueden captar a todos. Nuestras facultades no tienen capacidad de absorber el 100% de los científicos que se forman como docentes. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Y ahí hay un espacio gigante que tiene el país en los ministerios, en los entes, en las intendencias, en las empresas públicas y privadas, donde hay que trabajar muy fuerte. Hay experiencias en países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, que se ha hecho una política muy intensa, muy permanente, de irle sacando el miedo a las instituciones para que entren científicos jóvenes. Eso se está trabajando a nivel de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y seguramente sean programas que, por ejemplo, generen la inserción de un científico joven con un salario que el primer año dependa de una beca del Estado. Para que el empresario pierda miedo, diga, ¿qué me pusieron acá adentro? Ese trabajo milimétrico se ha hecho en países de escalas como el Uruguay, también en Irlanda, y seguramente es uno de los caminos para que la inserción de los científicos no se dé solo en el mundo académico.
El lunes que viene va a haber una actividad en la Sala Mayolo de la Universidad de la República de cara a lo que son todos estos temas vinculados a las políticas científicas. Hablamos de eso después de la pausa.
¿Cómo no?
Estamos con el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el doctor Rafael Radi.
Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.
Seguimos conversando con el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el médico. A esta altura ya sos magíster, ¿no?
Bueno, tengo el doctorado en medicina y el doctorado en ciencias.
Ahí va, perfecto. El doctor Rafael Radi está con nosotros. Decíamos que hay una actividad el próximo lunes, la Academia Nacional de Ciencias, el CONICET y la Universidad de la República van a presentar una declaración conjunta sobre ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo nacional. Estamos en las puertas de un nuevo gobierno, sea el que sea el nuevo gobierno, ya sea el ingeniero Daniel Martínez o el doctor Luis Lacalle Pou, van a tener que tener el tema de ciencia y tecnología sobre la mesa. Ha estado, creo que tímidamente, en la campaña, no sé cómo lo evaluás tú, Rafael, ha estado tímidamente en la campaña, pero se ha hablado mucho, ya desde el periodo anterior, desde la campaña pasada, del 1% del presupuesto nacional para del PBI para ciencia y tecnología, atado al 6% de la educación. Me da la sensación a veces como que, bueno, todos los interesados están trabajando para que saliera, que finalmente no salió, el 6% para la educación, y después vendrá el 1% para la ciencia y la tecnología. Y en realidad no es uno y después otro. Entonces, ¿cuál es el estado de situación sobre ese tema de cara a lo del nuevo gobierno?
Muchas gracias, Jaime. Bueno, lo primero, la conferencia de prensa del lunes 11 de noviembre, o sea, este lunes próximo a las 10 de la mañana en la Universidad de la República, la convocan las tres instituciones que por mandato de la ley están capacitadas para asesorar a los poderes públicos en ciencia y tecnología, que son la Universidad de la República, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Es decir, no es antojadizo que estas tres instituciones sean las que convocan a la conferencia de prensa. O sea, somos quienes, por mandato de la ley, debemos hacer lo que debemos hacer.
Claro.
Entonces, ahí va a estar el rector de la Universidad de la República, el economista Rodrigo Arín, va a estar el presidente del CONICET, el ingeniero Miguel Sierra, y bueno, voy a estar yo a representación de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Y ahí se va a marcar una hoja de ruta de lo que nosotros entendemos en esta declaración conjunta debe ser la visión y la misión del futuro gobierno en relación a las políticas de ciencia y tecnología, y se van a proponer 11 medidas específicas que van desde la expansión de el Sistema Nacional de Becas hasta programas de retención y retorno de científicos. Van a haber 11 ítems, 11 medidas que se van a plantear en la conferencia de prensa. Uruguay ciertamente está súper retrasado desde el punto de vista financiación de la ciencia en relación a la región y al mundo. Solo para dar algunos números, Uruguay ha mantenido una financiación en el entorno del 0,35% del PBI desde hace ya muchos años. Es decir, hubo un empuje en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, de 2005 a 2010, efectivamente hubo un aumento. Ahí inclusive se crea la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, se crea el Instituto Pasteur de Montevideo, se crea el Sistema Nacional de Investigadores, donde me tocó actuar durante 10 años como miembro de la Comisión Nacional Honoraria. Es decir, hubo acciones y financiación que permitieron la expansión del sistema. A partir del 2010 y hasta ahora, se entró en una especie de meseta donde prácticamente el aumento ha sido marginal, digamos, ¿no? ¿Verdad? O sea, entonces, si uno mira el mundo, bueno, estamos un orden de magnitud por abajo. Europa, Alemania, el sistema que conozco muy bien, está en el 3%. Corea y otros países del sudeste asiático están por encima de eso.
¿De ciencia y tecnología exclusivamente?
Ciencia y tecnología, 3% Alemania, más de eso Corea, Corea del Sur. Y la región ha variado, pero el caso chileno y el caso brasilero se han acercado al 1%. Uruguay, porfiadamente, está casi a la cola de la tabla de posiciones, ahora que se está por terminar el campeonato uruguayo. Venimos casi en la tabla del descenso, en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando la academia firmó con los candidatos en 2014 la tendencia al 1%, no fue un número antojadizo. El valor del 1% como hecho es como un foco, un faro, un lugar a donde tender. Creo que hubiese sido importante ver un cambio de pendiente, aunque no se llegara al 1%. Claro. Ese cambio, lo cualitativo pasaba a ser más importante que lo cuantitativo, porque lo que importaba era la señal. La señal nunca se terminó de dar en los últimos años. Y el sistema lo está sufriendo. Y algunos comentarios que han habido, de algunas personas, que algunas de ellas que están cercanas al sistema, que dicen, bueno, ¿qué es ese número mágico del 1%? No me vengan con números mágicos. En realidad, hay que leer los documentos, porque ese porcentaje nosotros tenemos absolutamente cuantificado, o por lo menos propuesto, y esto inclusive hemos tenido en Suárez y Reyes con Tabaré Vázquez, en presencia de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, una reunión en 2007 donde itemizamos punto por punto en qué consistía la tendencia de 0,35 al 1 en un quinquenio y en qué había que gastar. O sea que aquellos que livianamente dicen, plantean el 1% y tiran un bochazo al aire y no saben en qué, están equivocados y tienen que ir a leer los documentos, muchos de los cuales están en nuestro sitio web. Entonces es una falta de respeto a nuestra inteligencia como científicos y como académicos que nos digan que estamos tirando un número. Porque si hay una comunidad seria, consistente y que ha trabajado por el país obteniendo realmente mínimos apoyos en los últimos 30 años, es la comunidad científica. O sea que acá de corporativo, nada. Acá lo que hay es una visión de mucha gente que podría estar trabajando en los mejores centros del mundo y que ha decidido quedarse en Uruguay.
Ganando mucho dinero.
Y esto lo quiero decir en este programa, no lo había dicho en ningún otro lado. La verdad, molesta mucho que operadores salgan a decir que ese 1% es un bochazo cuando en realidad tienen que ir a leer porque está todo itemizado. Podemos discutir si hay que poner más dinero en el Sistema Nacional de Becas, en retención, en desarrollo de instituciones de investigación, en desarrollo de las dedicaciones exclusivas, pero lo que no se puede decir es que se tire un número porque además los alemanes están equivocados. Invirtiendo un 3%, los coreanos del sur, los daneses, los irlandeses, todos aquellos lugares que usamos como ejemplo. Entonces no se puede ser inconsistente en utilizar como ejemplos determinados sitios, pero cuando hay que bajarlo a tierra a nivel nacional, entonces, pero el caso Uruguay es diferente, como dice, creo que es, no sé si era en alguno de los periódicos, el experimento Ponsonby, ¿no? ¿Verdad? El Uruguay como el experimento Ponsonby. Somos diferentes, pero tampoco somos marcianos, hay algunas coordenadas generales que se cumplen en Uruguay, en Inglaterra, en Alemania y en Irlanda.
¿Te da la sensación que se ha planteado mal el tema del 1%? ¿No se ha entendido bien y se lo ha atado con lo del 6% de la educación y eso no ha permitido,
bueno, es posible,
llegar al cerno del problema?
Es posible, Jaime, es posible. Y acá yo voy a decir dos cosas. En primer lugar, el sistema científico se quedó sin interlocución con el poder político. ¿Por qué? Porque eso, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, lo hacía un gabinete interministerial de la innovación que lideraba el Ministerio de Educación y Cultura. A medida que el sistema fue creciendo, y además los gabinetes interministeriales tienen grandes dificultades de reunirse y operar, se generó una desconexión entre lo que era la cabeza del Poder Ejecutivo y los sistemas de promoción de la ciencia en las instituciones que la hacen. Y lo que faltó fue, básicamente, un interlocutor en el Consejo de Ministros que planteara este tema con mucha fuerza. A nosotros pila de veces nos pasó, ¿con quién hablas? En un momento era el Ministerio de Educación y Cultura, luego lo dejó de ser. Luego, en este último periodo, pasó a ser el Gabinete de la Transformación Productiva y Competitividad, que toca la ciencia y la tecnología, pero no es únicamente eso. Finalmente se creó la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que sí es un eslabón necesario, porque ahora la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, liderada por el químico Eduardo Manta, participa de las reuniones del Consejo de Ministros, puede transmitir las políticas, pero su creación fue muy tardía, hace poco más de un año que está funcionando y además sin presupuesto prácticamente. Entonces, bueno, la idea es poder reforzar esta estructura en el próximo periodo de gobierno, sea la Secretaría de Ciencia y Tecnología o quizás en 5 a 10 años la creación de un ministerio, pero tiene que haber una figura fuerte dentro de lo que son el Gabinete de Ministros que pueda empujar este tema y también participar en la discusión presupuestal, porque si no se genera una desconexión. Y el otro tema, la conexión entre educación e investigación, es muy importante y es un tema del que se habla poco. Los mejores profesionales en un país se forman si hay una educación terciaria y superior donde participan docentes que hacen investigación. Los mejores científicos norteamericanos, de las mejores universidades norteamericanas y donde se forman los mejores profesionales, y en Europa lo mismo, son reclutados para que, porque el conocimiento es vivo, uh-huh. Enseña mejor a aquel que investiga en el área y transmite que el conocimiento es dinámico, está cerca de la frontera del conocimiento, permite acceder a nuevas tecnologías. Entonces, tener un sistema científico tecnológico nacional no solamente sirve para resolver problemas nacionales, sino además a nivel de las instituciones de educación. Entonces hay naturalmente un enganche ahí. Obviamente que los mejores profesores son aquellos que tienen ciencia atrás, a nivel de educación terciaria y superior. Entonces, bueno, hay obviamente una vinculación, pero es posible que haya quedado un poco mezclado, licuado, y bueno, hay que trabajar mucho. Nosotros tenemos esperanza. Hemos hablado, hemos enviado el documento de lineamientos para una política de ciencia, tecnología e innovación que hizo la Academia de Ciencias del Uruguay a todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos nos han contestado en el sentido que entienden de que esto es un tema importante, que estamos en la ciudad del conocimiento, que Uruguay no puede crónicamente depender de la primarización de la economía, o peor que eso, la reprimarización de la economía. Hace unos años, cuando los valores de la soja, de todos los que eran los commodities, estaban por las nubes, nos decían, ¿vieron? En realidad, la vaca gana, ¿no verdad? Lo cual es verdad, el país es un país agroexportador, pero a esa dimensión hay que agregarle otra dimensión que implica el agregado conocimiento. Y bueno, en ese sentido, creemos que en el futuro la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología podrá colaborar, y además hemos tenido charlas con los dos asesores directos en estos temas de los partidos políticos que están compitiendo por la presidencia, tanto con Ramón Méndez Galán por el Frente Amplio, como con Pablo da Silveira del Partido Nacional. Con ellos dos nos hemos reunido hace pocas semanas, hemos convergido en la importancia de este tema y quedamos en trabajar codo con codo con las autoridades futuras, sea quienes sean, porque la Academia es una institución del Estado, debe servir independientemente de quién sea el partido político que gana, y eso lo quiero también dejar súper claro. Nuestro primer objetivo, nuestra primer misión y nuestro primer compromiso es con la ciencia para el desarrollo nacional.
¿Cómo te sentiste viendo los programas de gobiernos y la presencia de la ciencia y la tecnología en los programas de gobierno? ¿Eran muy voluntaristas? ¿Eran realistas? En función de este panorama que estás planteando, porque para muchos capaz que dicen, no, los científicos están desnorteados, piden mucho, y,
sí.
O al revés, no, son muy realistas y conscientes de lo que están pidiendo porque es lo mínimo necesario para poder salir adelante.
Yo creo que en general hay un muy buen ambiente al respecto.
Es muy difícil decirle que no.
Claro, es decir, tú no encontrás. Lo que sí pasó en aquella época del 85 al 90, donde ahí sí hubo tensión, yo creo que eso fue totalmente superado. Hay una mirada positiva. Inclusive todos nosotros tenemos un primo, un hijo, un sobrino que va a la Facultad de Ciencias, que trabaja en Clemente Estable, que trabaja en el Pasteur. O sea, la ciencia cotidiana está mucho más cerca de cada uno de nosotros como ciudadanos. Hay niños que hoy dicen, quiero ser científico. Yo tengo dibujitos de escolares que le dicen qué querés ser y te ponen, quiero ser científico. Entonces eso es algo muy bueno. Yo creo que se entiende que la ciencia tiene que contribuir a una gran cantidad de desafíos que tiene el Uruguay. desafíos ambientales gigantes.
Exacto.
Desafíos sanitarios gigantes.
Bueno, lo que nos hemos enterado recibiendo a los científicos acá todos los meses es la cotidianeidad de sus estudios científicos y lo avanzados que están en determinadas áreas.
Exacto.
No sé, estoy pensando desde temas sanitarios vinculados a la salud hasta temas ambientales, ahora que lo mencionabas. No sé, lo que se está analizando en Facultad de Ciencias y en Clemente Estable vinculados a las cianobacterias, por ejemplo.
Es un tema.
Que es un tema
impresionante.
Pero además de una dimensión económica
tremenda
para el país.
Y muy complejo de resolver.
Exactamente. Y se ha avanzado muchísimo y puede haber novedades.
Exacto.
En relativamente corto tiempo, en función de lo que son los tiempos de los científicos también, que a veces es muy difícil de entender y por eso me parece que también es importante que los oyentes se den cuenta cómo es el trabajo de ustedes. Porque los tiempos de ustedes son diferentes a los tiempos, bueno, políticos desde ya, pero parece a veces los políticos parece que manejan un calendario en particular, pero digamos a los tiempos cotidianos.
Yo voy a decir algo, casi una chanza, pero que no es una chanza. A mí dame 10 años. Si me querés para dentro de un mes, te voy a decir que no.
Claro.
Y de hecho es lo que hacemos todo el tiempo. Los programas de ciencia y tecnología, para lograr algo que realmente vale la pena, en promedio requieren un esfuerzo continuado de 10 años. Obviamente en el medio hay hitos,
sí.
Hay informes intermedios, hay progresos. Pero hay un planeta en Tierra analizando cosas. Entonces, ¿cómo haces tú para realmente generar algo que sea diferente, que sea original? El tema de las cianobacterias que tú mencionabas, Jaime, es un problema en el mundo, en los lagos de Europa. Y no se ha terminado de resolver, estamos lejos de resolverlo, en el Caribe. Y a nosotros se nos va cuánto de nuestra economía y de nuestro bienestar. No podemos esperar que lo resuelva alguien,
exacto.
Porque aparte el Río de la Plata no es igual que un tal lago de Europa. Hay, exacto, una dinámica costera diferente, hay un fitoplancton diferente, hay temperaturas, salinidad diferente. O sea que también hay que tener científicos de alta capacidad técnica que puedan adaptar, además de sus contribuciones originales, la resolución de problemas en la realidad nacional. Entonces, tema ambiental, tema de salud vegetal, de salud animal, de salud humana, los temas de energía, que por suerte Uruguay ha comenzado una senda de resolución, pero muy basada en la ciencia. Los parques eólicos se colocan ¿dónde? En los lugares donde la Facultad de Ingeniería años antes se había creado los mapas de vientos del Uruguay.
Claro.
Hay que saber en qué zonas hay un flujo sostenido durante determinado tiempo. Entonces, cuando se empezaron a hacer los mapas de vientos, quizá alguien haya dicho, ¿y para qué hacen esto si nosotros en realidad importamos petróleo y vamos arriba?
Uh-huh.
Y llegó un momento que, wow, esa información era absolutamente necesaria para que la apuesta a la energía eólica pusiera los aerogeneradores en los lugares correctos.
Y ya estaba hecho,
¿no? ¿Verdad? El túnel del viento que tiene la Facultad de Ingeniería. Entonces, los países tienen que tener algo de paciencia, una paciencia razonable, inteligente, porque hay como que ir generando una estructura, una trama, una red, y luego la solución sale. Estaba recordando el tema ahora, el tema del dengue, ¿no? El Zika. Tenemos a virólogos, bueno, uno de ellos es el ex decano de la Facultad de Ciencias y actual prorrector de Educación, el doctor Juan Cristina, que cuando las papas queman, suena a quienes consultamos. Entonces, eso lo tenés en el país, y así podríamos decir una cantidad de temas. Entonces, el Uruguay hoy tiene una comunidad científica de cerca de 2.000 investigadores en todas las áreas de conocimiento, y nosotros como academia, y es parte de lo que queremos decir el lunes en la conferencia de prensa, decir, bueno, ¿cómo el país, todos nosotros que hemos aportado nuestros esfuerzos de impuestos, económicos, cabeza para crear esta comunidad científica, cómo podemos aprovecharla aún más? Y cómo los problemas nacionales pueden beneficiarse de incorporar este conjunto de uruguayos que residen en el país y que están dispuestos y deseosos de trabajar juntos. Entonces faltan enganches, faltan enlaces, y ahí es donde la institucionalidad es muy importante. Por eso yo digo, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología ahora está haciendo grandes esfuerzos para conectar las necesidades científicas con las ofertas científicas. Pero esos dos mundos se tienen que conectar, y nosotros los científicos solos, la verdad que somos muy malos para eso. Necesitamos a alguien que catalice desde el Estado, y bueno, eso ahora está empezando lentamente a ocurrir y hay que profundizarlo mucho más.
No se arregla solo con dinero,
no,
pero el dinero, en este caso el financiamiento, es necesario.
Y sí, por ejemplo, no tenemos ningún programa para retorno de científicos jóvenes, no tenemos casi ningún programa de retención de científicos recién recibidos. Por ejemplo, tenemos becas doctorales, pero las becas postdoctorales, cuando uno se recibe doctor en ciencias, se abre un periodo ahí de un par de años antes de poder tener una posición definitiva, donde la mayoría de los sistemas tienen 3-4 años de colchón, lo que llaman las becas postdoctorales, y ahí uno, digamos, puede aterrizar. Eso casi que en Uruguay esa herramienta no existe, y ese es el momento de la migración, de la emigración. Porque, claro. Y es el mejor momento, entonces es como loco. Como que tenés a Luis Suárez y en el momento de mandarlo a la selección, decís, bueno, andate al exterior y chau. Y eso es un tema que es un problema para el país y es algo que tenemos que pensar. Y ahí parte de la financiación tiene que ir para ahí.
Uh-huh. Quien te busca en internet, se recuerda, porque aparecen allí, que fue una gran noticia para el Uruguay, tu incorporación a la Academia Nacional, ¿no?, de los Estados Unidos.
Exacto.
Exacto. Esa fue una distinción muy importante para, sí, para el Uruguay. O sea, sí. Sí. Fuiste de alguna manera Luis Suárez uruguayo, sí, en ese momento. Lo traigo a colación porque ahora un oyente manda un mensaje y dice: arriba la ciencia para el avance del conocimiento. RADI es para un Uruguay un premio Nobel. A veces no somos conscientes de la importancia de la capacitación de nuestros científicos. Te incluyo a ti, el primero de todos, por esa distinción que tuviste y que hace que Uruguay esté en jugando en las altas ligas de la ciencia con tu participación, pero también una cantidad de científicos en el mundo que se destacan, que son uruguayos.
Exacto.
Muchos vinieron, otra cantidad no vinieron, y por eso es importante todo lo que estás diciendo.
Hay muchos de los científicos uruguayos que están en el extranjero, lo que llamamos los científicos de la diáspora, que están ávidos de trabajar con nosotros.
Perdón, y que se formaron acá.
Totalmente.
Además.
Y que si nosotros con programas potentes de interacción a distancia, con visitas periódicas, si esos programas los consolidamos, científicos que están en París, en Pasteur París, en Oxford, en Harvard, en los mejores centros de investigación del mundo, que son uruguayos, la mayoría de ellos tienen una enorme voluntad de colaborar con nosotros porque se siguen sintiendo uruguayos y son amigos. Uh-huh. Pero tenemos que tener programas. Sobre lo que tú decías y sobre el oyente, que le agradezco mucho, la verdad que emociona, lo que sí quisiera compartir con ustedes, algo que no he dicho, es que cuando me tocó, yo fui elegido en el año 2015 como miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Y en el año 2016 fui efectivamente a la inducción, a la ceremonia de inducción. Estaba el Servicio Exterior del Uruguay, el embajador Janel, estaba todo el equipo de la Embajada de Uruguay en Estados Unidos. Pero lo que debo decir es que cuando entré al edificio masivo donde está la escultura de Einstein en el Mall de Washington, al Salón Central, y vi a la bandera de Uruguay por primera vez, dentro de todas las banderas de los países que estaban incorporados a la Academia, sentí una emoción muy fuerte. Tengo algunas fotos muy lindas de eso. Y de alguna forma es como un elemento más. Afortunadamente, luego de mi caso, fue incorporado el astrofísico Julio Fernández, que redefinió, entre otras cosas, la situación del Plutón dentro del sistema solar. Y también fue un evento mayor. Entonces, sí, son como pequeños... Son como pequeños mimos que los científicos, muchos a veces tenemos, y que nos indican que estamos por lo menos caminando por un camino razonable y que el mundo nos está mirando. Tenemos a nivel de la región y del mundo, se piensa muy bien en los científicos uruguayos, realmente. Uh-huh. Los científicos jóvenes uruguayos son rápidamente ofertados y reclutados por los mejores centros del mundo. Entonces, bueno, mientras que eso puede ser una realidad, también sería interesante que no fuera la única posibilidad, que hubiera la posibilidad real de quedarse. Y en ese sentido, bueno, hay que seguir trabajando mucho.
No, estoy pensando además que absurdo que es esa contradicción, que mientras se habla de tantos problemas en la educación y hay cuellos de botella y nudos muy complicados en el sistema educativo, que la formación universitaria genere tan buenos egresados en materia de ciencia, que después se tengan que ir, ¿no?
Es muy loco. Ahí tenemos un problema estructural, donde nosotros desde la Academia de Ciencias insistimos mucho que tiene que haber liderazgo desde el Estado para arropar, proteger, acompañar y ayudar a que esta comunidad se sostenga y realmente auténticamente quede insertada en la vida nacional, en los ministerios, en los entes, en los organismos públicos. Hay millones, en la educación es fundamental, investigar en educación profesionalmente.
Claro, porque ha quedado claro, pero de todos modos, a veces uno puede tener la percepción de que hablamos de ciencia y hablamos del tubo de ensayo y del microscopio, y no es así.
No solo es así, obviamente. Por ejemplo, ahora los compañeros del Instituto Pasteur, con investigadores de la Universidad de la República y el INIA, están trabajando en algunas la resolución de algunas enfermedades del ganado que implican una pérdida económica gigante para el Uruguay, que tienen que ver con virosis que evolucionan a tipos de cánceres en el ganado, en los bovinos. Y que esto salió de investigaciones fundamentales hechas hace 4 o 5 años por investigadores. Encontrar uno de los miembros que se incorporó a la Academia de Ciencias el día miércoles, cuando hicimos la ceremonia en la Quinta de Baferreira, nuestra nueva sede, fue Franklin Riet, que es investigador en salud animal de línea y está trabajando con la gente del Pasteur y la universidad en resolver uh-huh. el tema de la leucosis bovina. Uh-huh. Y es un tema súper difícil, súper delicado, pero si se encuentra una resolución a ese aspecto, nuestro ganado va a estar mucho más sano. El productor va a perder mucho menos cabezas uh-huh. de ganado y vamos a poder exportar aún mucho mejor. Y después empiezan las barreras pararancelarias. Bueno, ese país tiene algo de leucosis bovina, ¿qué pasa con esto?
Después es una cadena.
Es una cadena. Entonces, bueno, tú has estado con la gente de Clemente Estable, uh-huh. todo lo que hacen en biología vegetal. Hay millones de temas. El propio Sistema Nacional Integrado de Salud, que debe mejorar un montón. Uh-huh. Esto, digamos, es una de las cosas que el Uruguay tiene que seguir avanzando, porque también el sistema de investigación tiene que estar metido ahí adentro. Así que tenemos pila de tareas.
Te voy a pedir brevedad en la respuesta, pero es la pregunta más difícil de toda la nota. No la hago yo, la hace un científico, que no importa el nombre, pero me parece que es interesante. Dice, yo trabajé en un grupo de ciencia y tecnología de un partido que no es el Frente Amplio. Uh-huh. La mayoría de las personas que lo integraron quisieron permanecer en el anonimato para no delatar su preferencia política. Y pregunta, ¿hay alguna idea en la academia de combatir la intolerancia que causa esa discreción, entre comillas? La ciencia es diversidad de ideas, dice, en el clima de discriminación que impide que blancos, colorados y demás no pueden salir del armario, la ciencia no prospera.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias al oyente. Lo felicito por su valentía y por hacerme llegar esta pregunta. Desde ya digo, en la Academia Nacional de Ciencias tenemos, primero, que la mayoría, no conozco a qué sector político votan, creo que nadie tampoco sabe cuál es mi preferencia política. Es verdad que el sistema científico, tecnológico y académico terciario en algunos ámbitos hace sentir discriminada a personas que no son del sector más vinculado a la centroizquierda o a la izquierda. Es algo que es absolutamente negativo desde mi punto de vista. Yo conozco a nivel de Estados Unidos mejores amigos y científicos que son demócratas y mejores amigos y científicos que son republicanos. Uh-huh. Y podemos discutir de política un montón, pero como científicos en su integridad y su talento, es totalmente independiente. Acá ha habido gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente y del Frente Amplio que ha apoyado la ciencia y la tecnología. Y acá ha habido gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, del Frente Amplio que no ha apoyado la ciencia y la tecnología. Entonces a mí me tiene sin cuidado ese problema, pero reconozco que es un problema instalado en el Uruguay, que hay un cierto nivel de intolerancia intelectual, y lo que no puede pasar es que los problemas más difíciles no los podamos discutir a nivel de la ciencia, que no podamos dar nuestras opiniones a nivel de la educación superior. Una opinión es una opinión, luego irá al debate y luego se verá cuál es la síntesis de eso y podemos no estar todos de acuerdo. Entonces, en lo que a mí respecta y en lo que el liderazgo de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, donde hay, creo, gente de todos los partidos políticos, no es un tema para nosotros. Para mí este no es un tema partidario, es un tema de una misión y una visión acerca del rol de la ciencia y tecnología en lo que es la alternancia natural del poder que tiene que haber en una democracia. Y le hemos transmitido tanto a Ramón Méndez como a Pablo da Silveira, y el otro día en mi discurso inaugural de la Quinta Baferreira, es que sea quien sea que gane las elecciones, la Academia Nacional de Ciencias va a estar al servicio del Poder Ejecutivo y haciendo su misión. Pero yo le diría a este oyente que se anime, que vaya adelante.
Él no optó por el anonimato.
Pero pasa, y acá la casa de brujas, ya sea de derecha o de izquierda, es algo que en la mirada de los científicos de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay no existe.